el mundo económico y todos sus vericuetos, de la mano de Nazanén Alomaño. Economía.
En una.
En una.
Vengan esos vericuetos. ¿Cómo estás, Nasa?
¿Cómo te va? ¿Todo bien?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, aquí ando.
¿Y la economía qué onda?
Y la economía, qué decirte, ¿no es cierto? Ahí anda, y es copada.
Es copada, sí, es cuando copada, quieres, sí.
Es linda ahí, es copada.
Sí, es impredecible.
Ahí anda, sí, claro, pobrecita. Hoy te traigo historias de vida.
A ver.
Muy bueno, ¿no?
¿Qué tipo de historias de vida?
Hoy te traigo historias de vida.
Ministro de... ¿Algún secretario de comercio?
¿Cómo la lleva? ¿Duerme el presidente Alberto Fernández? ¿No duerme el ministro? ¿Qué hace? ¿Con quién habla? No. Sabemos que estamos en... Bueno, ya en realidad pasó hace unos días, pero el ambiente nos invita a seguir discutiendo sobre las eventuales modificaciones de la ley de alquileres.
Claro.
Hace unos días terminó este periodo de reuniones informativas en donde distintos integrantes del arco político se han juntado bajo la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados a ver si se podía modificar, si se podía llegar a un acuerdo a la hora de modificar la ley de alquileres, que era lo que se había planteado en un momento, iniciativa llevada adelante por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, cuando vio que la ley de alquileres, por una cosa o por otra, no estaba dando resultados en el mercado. Bueno, esa serie de reuniones informativas duraron un tiempo, ya terminaron. No se llegó hasta el momento a ninguna conclusión porque el Frente de Todos presentó su propio dictamen, el Juntos por el Cambio presentó el suyo, Gabriela Camaño sola presentó el suyo. O sea, como que de esas discusiones salieron tres conclusiones, para decirlo más fácil, ¿no? Juntos por el Cambio, haciendo énfasis en esta idea de paz, que los contratos vuelvan de 3 a 2 años y que en vez de que se actualicen cada un año, que se actualicen cada 6 meses.
Casi volver a la vieja ley.
Volver a lo mismo. Sí. Prácticamente el Frente de Todos, bueno, apunta algunos beneficios para monotributistas, a continuar con esta idea de mantener los 3 años, de ver cómo regular no solamente la actualización anual, sino el piso por el cual el propietario te ofrece el departamento, la inmobiliaria hace lo suyo, etcétera. Digamos, un poco más de un abanico un poco más desplegado, y Graciela Camaño también con 2 o 3 opciones bastante parecidas a la de Juntos por el Cambio. Y en esa discusión, sin final, pero tampoco con resultados positivos, porque uno puede decir, bueno, a fuerza de lobby inmobiliario o falta de control gubernamental o lo que sea que esté sucediendo, al fin y al cabo la ley de alquileres no está teniendo la repercusión positiva que se esperaba que se tuviera, sobre todo para los inquilinos, que siempre fue, esa será la parte más débil.
Claro.
Y como eso todavía está en debate, cómo resolverlo, y efectivamente no se está resolviendo, pude hablar con tres personas completamente distintas, que no se conocen, que no viven en el mismo lugar, que tienen una condición socioeconómica completamente distinta, que no tienen la misma edad, que no tienen el mismo trabajo, justamente para ver cómo les pega esta falta de regulación o falta de control, ¿no?, de la ley de alquileres y este exceso del lobby de las inmobiliarias para que justamente no se cumpla. Recordemos que en estas reuniones informativas el diputado nacional por el Frente de Todos, Federico Fagioli, dijo, che, ojo, que esta ley de alquileres es la mejor que hay en Latinoamérica. Bueno, perfecto, si es la mejor que hay en Latinoamérica, empecemos a aplicar, porque cuando uno comienza a conversar con diversas personas para saber qué pasa que no se aplica la ley de alquileres en donde vive, se da cuenta de que se está perdiendo una oportunidad muy fuerte de tener un inquilino que esté protegido, ¿no? Que esté, claro, resguardado bajo la legislación y que pueda alquilar en condiciones normales y que contribuya a esa legislación a mejorar su calidad de vida, que bastante deteriorada la tenemos todos por la inflación que tenemos y
sí,
etcétera.
Por supuesto.
Una de las personas con las que hablé es Eva del Carmen. Eva del Carmen es una jubilada que hoy cobra la mínima, tiene 62 años. La mínima, recordemos que está, antes de que se actualice ahora, está en 32.630 mangos. O sea, nada.
No te alcanza para un monoambiente.
No te alcanza para absolutamente nada. En un par de idas y vueltas que tuvo, terminó alquilando en Boedo hace poquito. Vive sola, bueno, es viuda. Y ella siempre cuenta, dice, che, si la verdad es que alquilé durante toda mi vida, en un momento intenté comprar, porque esa es otra, digamos, hay como un factor común entre las personas con las que puedo hablar y que me dicen, comprar es totalmente imposible,
¿sí?
No importa dónde vivas, es imposible. La única vez que pudo, había sacado un crédito con el Banco Mayo, ¿te acordás del Banco Mayo?
Sí.
Bueno, el Banco Mayo, que después terminó siendo denunciado por asociación ilícita y, claro, fraude, etcétera, bueno, pudo sacar un préstamo ahí, pero efectivamente el terreno no se lo dieron, o sea, la única posibilidad remota que tuvo para comprar algo finalmente finalmente fue rechazada y tuvo que estar condenada al alquiler. Y dice...
La hablar de los créditos UBA, ¿no?
No,
también.
Bueno,
otra experiencia.
Otra trampa muy fea.
Claro.
La cosa es que ella dice, la verdad es que siempre me costó conseguir departamento, pero de un tiempo a esta parte se ha agudizado la problemática y bastante. Ella cuenta, por ejemplo, que en enero de 2021 firma un contrato por un ambiente en Boedo a 18 lucas y este año le tocó renovar por casi 30. Una jubilada que cobra la mínima, que es de 32.
No puede vivir, básicamente. No.
Obviamente que es una mujer que sigue laburando, de manera informal, es trabajadora de casa particular para hacerse unos mangos, porque si no, con 30 lucas y el alquiler le sale 28, es claro que no puede. Le ayudan un poco los hijos, pero igual, es todo un presupuesto muy limitado. Ella me decía, yo por ahí en un día hago 1.500, 2.000 pesos y voy al supermercado ese mismo día y me gasto 1.000.
Claro.
Lo que hice en un día me gasté la mitad. Es claramente un presupuesto invivible. Fue muy fuerte porque cuando yo hablaba con ella, a medida que de que íbamos conversando para que me cuente qué onda su vida, se entera que, porque yo se lo marco, que el contrato no estaba registrado en la AFIP, ¿no? Ajá. O sea, porque la inmobiliaria jamás le dijo, este contrato efectivamente va a estar registrado en la AFIP. Entonces, cuando yo le digo, che, no, mira, este es un papel, esto es un documento firmado, está bien, pero acá no, a la AFIP ni cabida, no aparece. Como que, pobre, encima que la inmobiliaria no le registra el contrato, ella se asusta porque dice, ¿qué, ahora me van a sacar el departamento, claro, este monoambiente que apenas puedo vivir
yo,
acá?
Estoy claro.
Ilegal yo, claro. Nunca le avisaron desde la inmobiliaria que, bueno, se lo tenían que firmar. La cosa es que se asusta, la tengo que calmar. Le digo, no, mira, no es tu responsabilidad, es una cuestión de la inmobiliaria, olvídate. La mayoría de los contratos están de la misma manera, o sea, no te preocupes, no van a ir por vos en particular. Pero obviamente fue feo el momento de que ella se tenga que enterar en el medio de la conversación que no tenía el contrato registrado y que se asuste y que como entrevistada esté así y yo como entrevistadora tenga que calmarla, ¿no?
Claro.
Y ella me cuenta, además con toda inocencia, porque además también un poco algunas inmobiliarias, no quiero meter a todas en la misma bolsa, pero se ve como una tendencia.
Sí.
Dice, ella de manera inocente me dice, no, yo tengo que pagar en efectivo todos los meses estos 30 lucas porque la inmobiliaria, una empresa, me dice que no tienen cuenta bancaria.
¿Cómo puede ser una empresa no tenga cuenta bancaria?
No tenga bancaria.
Bueno,
no,
pero es la mayoría de las inmobiliarias, sí, te dicen eso.
Claro. Y yo no sabía cómo decirle, Eva, te están mintiendo.
Obvio. ¿Entendés?
Porque ya estaba bastante desesperada porque no tenía el contrato registrado en la AFIP como debe ser y como lo pide la ley, para decirle, che, encima te están diciendo una cosa por otra y uh-huh, no tendrías por qué ir a pagar con la guita en mano, o sea, desastre. Bueno, eso por un lado. Tenemos una historia de una jubilada que vive en Boedo, que vive con la mínima, sigue laburando de manera informal para poder seguir ganándose unos mangos, aún así le cuesta mucho y le hacen pagar en pesos, en efectivo, ¿no? El alquiler. Algo que, si se cumpliera la ley, claramente no pasaría. Otro caso con otra persona con la que también estuve hablando es Emanuel. Emanuel es un chico de 28 años, ya tiene otra edad. Uno de repente podría decir, bueno, con 30 años menos, podría tener un mejor futuro, de golpe podría generar a lo largo de su vida otras condiciones mejores a la hora de alquilar. Y si uno piensa en que el tema de la falta de control o de aplicación de la ley de alquileres en el largo plazo se resuelve, bueno, el pibe va a tener mejores posibilidades, o eso se espera. Pero la verdad es que ahora, hasta ahora no la viene pegando. O sea, el tipo también vive en Capital, es de provincia y se da cuenta que viajar todos los días, ida y vuelta 2 horas para Capital, no le convenía porque el tipo era de provincia. En Capital tiene sus empresas, digamos, labura en una empresa acá, de manera informal también.
Sí.
Tiene sus relaciones acá, tiene la educación acá. El tipo me dice, ese es otro tema, ¿no? La típica concentración urbana hace que uno se tenga que mudar hacia otro lado, en este caso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sabiendo que los alquileres están mucho más caros de lo que se puede conseguir en provincia.
Claro. ¿Es eso o terminar matado por 4 horas de viaje por día?
Claro, ¿qué es peor? Por ejemplo, yo conversaba con mi hermana que trabaja en una inmobiliaria, que no esté escuchando esto, pero fingimos demencia cuando nos vemos. Es como que no sale el tema.
Bueno, pero no es la dueña, labura.
No, labura y si no, claro, no hay que agarrarse con los laburantes.
Claro.
Pero ella vive en Wilde, yo vivo acá, en Belgrano, y ella me cuenta que con lo que pago yo por un ambiente dividido, allá te compras, alquilás un 3.
Claro.
Por lo que pago yo acá por uno. Que no es tanto tampoco, pero igual. O sea, la brecha que hay, ¿no? Y esa es la brecha que obligatoriamente tiene que pagar, tiene que sufrir Emanuela a la hora de decir, bueno, me mudo de un lado al otro, porque la realidad es que en Capital, dicho de manera muy bruta, está todo. Y, o sea, por ahí hay más oportunidades.
No, bueno, es lo que decías antes, ¿no? Sí. Está tu vida. Cuando tenés 30 años, tenés tus amigos, tus salidas, tu laburo, está todo ahí.
Totalmente.
En esa zona.
Totalmente. Él me decía, las posibilidades de que un joven viva solo en Capital son casi todas de precariedad, me decía,
claro.
¿No? Porque tiene que mudarse acá, pero igualmente el nivel de vida, el costo de vida es tan alto que son casi todas de precariedad. Las posibilidades que tenía era o compartir un piso con otras personas o ver si algún amigo tiene la posibilidad de darme una mano prestándome su cuarto, prestándome su algún ambiente de su casa, prestándome su living y durmiendo ahí. No alquilando un monoambiente siendo un pibe de 30 años, que sería lo más lógico del mundo.
Algo que pasa, que viene pasando hace muchos años en las capitales europeas, donde la vida es mucho más cara también.
Totalmente.
Y estamos acostumbrados a conocer estas realidades de pibes que vienen a estudiar y se alquilan un tres ambientes entre, no sé, tres personas, ponele, y dividen una habitación para cada uno.
Totalmente.
Pero esto no sucedía en Buenos Aires hasta hace no mucho tiempo.
Totalmente. Y hoy en día hay que tener en cuenta que casi como Emanuel, a ver, el 35%, porque él me decía, yo laburo desde la informalidad, entonces hay muchos, sí, a ver, Eva también labura desde la informalidad, pero salió una amiga de Garante, que la que puso la cara, que trabaja en la formalidad, que es la que está a cargo de todo el del departamento. Entonces, bueno, ella simplemente vive y paga el alquiler, pero la documentación oficial se lo lleva adelante otra persona.
Ajá.
Pero en este caso, Emanuel estaba solo acá y al laburar de manera informal hay requisitos, que son varios, ¿no? Que te piden o los propietarios o las inmobiliarias de la ciudad de Buenos Aires, que él claramente no podía cumplir.
Claro.
O sea, pero también hay cuestiones como, bueno, en Capital tenés que tener garantía de manera excluyente en Capital.
Sí.
Entonces, por ahí trabajás de manera formal, pero también es muy difícil conseguir
eso. No, y si sos de otra provincia, o inclusive del Gran Buenos Aires,
totalmente,
tenés tu familia fuera de la capital, ¿cómo consigo un garante de
Cava? Totalmente. O recibos de sueldo. Y bueno, está bien, es lógico que el propietario te pida recibos de sueldo, pero si hay un 35% de informalidad, eso ya no es una cuestión de la ley de alquileres, ¿no? Pero digo, el caso de Manuel plantea que, por más que, digamos, que hay otros factores exógenos que también complican, ¿no? El hecho de poder llevar adelante un alquiler en condiciones regulares.
Totalmente.
¿Cómo puede ser? La inflación, como puede ser justamente la falta de formalidad en el laburo, como puede ser los requisitos que te piden a la hora de alquilar, se hace que se complique y uno tenga que vivir en condiciones, como decía él, de precariedad.
Y también plantea esta contradicción que estamos hablando, Nasa, si las inmobiliarias no te blanquean el contrato, no lo registran en la AFIP, y después dicen no tener cuenta corriente en un banco, por lo que tenés que pagar en negro y en efectivo todos los meses, y me estás pidiendo garante, me estás pidiendo un montón de cosas que vos no me estás dando.
Totalmente.
Es rarísimo
todo.
Claro.
Incluso cuando estás en una mejor posición, digamos, todos los que somos monotributistas sabemos que alquilar te cuesta un huevo, ¿me entendés? Porque, claro, el propietario dice, no, este es monotributista, hoy labura, hoy factura y mañana no.
Sí.
¿Me entendés? Pero el monotributista tiene igual derecho a alquilar que un trabajador en relación de dependencia. Se complica. Bueno, en uno de esos puntos era lo que trataba el dictamen del Frente de Todos, pero bueno, todavía no hay una solución clara, así que veremos qué pasa con eso. Y por último, también charlé con Mariana. Mariana es una trabajadora de una cooperativa de limpieza. Ella vive en otro lado directamente, que es la Villa, la Villa 20, la Manzana 6, que claramente acentúa este panorama, ¿no? O sea, si el panorama ya en la ciudad es complicado, en una habitación o en un departamento en Boedo, en la Villa claramente se complica un poco más. Ella, vuelvo a decir, vive en la Manzana 6 de Villa 20, en Lugano. Mariana se define como una inquilina gaviota, esta idea de fue volando a través de los años en departamento y departamento, pues se tenía que ir mudando porque los contratos se vencían, porque la rajaban, porque situaciones varias. Y ahora, hoy en día, está viviendo en Lugano, en una pieza con baño compartido por 11 lucas, lo cual uno puede decir es mucho o poco, y bueno, si vivís en la Villa es bastante, ¿no?
Claro.
Ella cuenta que ahí sí, la única manera de alquilar es si alguien te conoce, si alguien te hace el gancho, si alguien te te ve que sos fiable, digamos, y vos le vas a ir garpando, si te ve que sos laburante, porque esos terminan siendo los únicos criterios que funcionan dentro de la villa para alquilar, lo que me cuenta ella, porque no hay contrato, pero no se firma absolutamente nada, es todo de palabra. Entonces depende de cómo le caigas al dueño, si te ve laburante, si te ve cumplidora o si sos amiga de, te va a alquilar. Si no, no te va a alquilar, porque claro, de palabra hay todo, de papel no hay nada, un poco uh-huh. Ella lo que me planteaba. Ella encuentra un alquiler compartido por 11 lucas, si se quiere ir a un alquiler un poco con otras instalaciones, como de repente dos piezas y con baño independiente, ya se va a 25, lo cual es bastante para su situación.
Claro.
Y también empieza a contar algunas irregularidades donde, digamos, en un sector en donde la ley de alquileres no penetra, pero ni de casualidad, ¿no? Ella dice, no sé, de repente el propietario para fin de año te aumenta 1 o 2 lucas por mes. Y eso te aniquila, ¿viste? ¿Y por qué? Y bueno, porque sí.
Porque aumentó todo, te dice.
Porque aumentó todo, claro. Lo que pasa es que, está bien, en ese sentido, un propietario de cualquier otra, de zona norte, te va a hacer lo mismo. Lo que pasa es que por ahí, viviendo en zona norte, tenés otra posibilidad golpe.
O tenés un
de
contrato.
Denunciarlo, o tenés un contrato, claro, de regularlo. Acá, la ley de alquileres pasa por el costado
no
y
existe.
Ya. Otra situación que me describía ella era que a madres con hijos casi que ni les alquilan. Como que ella tiene 2 hijos y muchas veces la han rajado de departamentos porque tenía pibes y los pibes, de acuerdo a lo que te dicen, o molestan o la infraestructura de la habitación no está preparada para que tengas un pibe, o los pibes lloran, los pibes corren, los pibes juegan.
O si te quieren rajar, les da cargo de conciencia.
Claro, entonces, pero motivos totalmente inválidos, sí, y discriminatorios,
claro,
¿no? Porque al fin y al cabo una mujer sola con los pibes, porque suele pasar eso, si la mujer suele ser la que termina quedándose con los niños a raíz de una separación, un abandono, lo que sea, tiene derecho a alquilar con cualquier otra persona y en la villa se complica bastante. Y un poco eso, ¿no? También lo que ella denuncia cuando hablaba era que, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires lleva adelante ahí lo que es una suerte de transformación urbana, de proceso de urbanización, en donde las manzanas, donde hay mucho asentamiento y hacinamiento, se busca derrumbarlas, se busca sacarlas para poder generar la construcción de edificios y a partir de ahí redistribuir a los inquilinos y a los propietarios en estos edificios para que puedan vivir en otra estructura, obviamente mucho más acorde a una buena calidad de vida. Esto se lleva adelante más o menos desde 2016 y lo que cuenta ella es que desde ese momento a muchas personas lo que les pasa es que los propios propietarios no permiten que censen a los inquilinos.
Ajá.
¿Por qué? Porque la ciudad de Buenos Aires lo que necesita es que saber cuántas personas viven en esta manzana, cuántos propietarios, cuántos inquilinos, para saber después con qué espacio necesita contar, cuántas personas se van a redistribuir en los nuevos lotes. Bueno,
claro,
los propietarios, a los fines de tener lugar para ellos y asegurarse un lugar para sí mismo y para su familia, por ahí terminan escondiendo a los inquilinos para que no los censen, no los registren, entonces sean un inquilino menos a la hora de alojar en otro lugar. Bueno, unas irregularidades horribles,
sí,
la verdad que cosas tremendas que uno lo invita a pensar, bueno, realmente hace falta la implementación de la ley de alquileres y también ver cuál es el verdadero alcance de la ley de alquileres, ¿no? Porque uno lo conversa entre quien vive en zona norte, en zona sur, en el centro, pero se corre un poquito más a la periferia y se da cuenta que ella misma dice, es ficticio pensar en una ley acá, no hay control, no hay intención de cumplir absolutamente nada, por más que la ley supongamos que funciona y funciona bien, porque ni los propietarios conocen la ley, ni los inquilinos conocen los derechos que tienen adquiridos a partir de una ley. Entonces ahí se arma una simbiosis realmente súper fea. O bien no les creen, ella sí milita la ley de alquileres y se junta, porque ella es de Barrios de a Pie. Entonces se junta con la organización social y dice, no, bueno, che, hay que concientizar a la gente que vive acá que hay una ley de alquileres, que hay que militarla, que hay que lucharla, y ni siquiera les creen. O sea, claro, a ese nivel de irrealidad, ¿no? Y de lejanía con lo que está pasando. Así que, en fin, hay que, aunque haya que buscar una eventualmente una modificación para esta legislación, me parece que lo más importante es que efectivamente comience a aplicarse, comience a controlarse lo que sea que se termine disponiendo, porque hay realidades realmente muy disímiles que efectivamente necesitan ser controladas por parte del Estado, porque si no es un caos.
Lo que pasa con muchas leyes en nuestro país, ¿no? Lo que fallan son los controles, casi siempre. Hay una ley que está buena, pero que no se implementa porque ahí empiezan los grises,
claro.
Los negocios, ¿no? En este caso de las inmobiliarias, por supuesto, también, en medio de los propietarios y los inquilinos, que son los que más sufren. Interesantísimo cómo lo planteaste, Nasa. Gracias por el laburo de hacer estas entrevistas, de también retratar diferentes realidades muy distintas de una jubilada con un pibe de 28 años, con una persona que vive en una villa, como para que tengamos en cuenta los diferentes panoramas que afrontan los inquilinos y las dificultades también que se encuentran para encontrar un lugar donde vivir. La transformación no para en Buenos Aires, no quiere decir que sea positivo ese eslogan. ¿No? Estamos viendo en el microcentro cómo va cambiando también el mapa habitacional en cuanto a muchos edificios de oficina que quedaron ociosos y que yo no mandaría a expropiar nada, por supuesto, pero sí, tener en cuenta que hay un montón de lugares que podrían ser aprovechados para que viva gente dignamente, ¿no? Y darle facilidades para que accedan a una vivienda digna. Gracias, Nasa, querida.
Por favor.
Bueno, hermosa la sección hoy de Economía, que se ocupó de la ley de alquileres con Nasa Lomaño a las 4 menos 25 de la tarde. Volvemos para hablar de un club canábico, el primero de la Argentina, en nuestra sección de cannabis de cada semana aquí en Una.
Estamos en Una.
En Una.
Estamos en Una.
En Una.